Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, 12 y 23 minutos de este martes, Eloy de Valverde, bueno, ya la tenemos aquí.
Claro, es que es raro un martes sin Casti Benítez, la echamos de menos y, y nuestros oyentes también, ¿verdad?
Sobre todo ellos, nosotros también, Casti, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, me alegro mucho y agradezco muchísimo las muestras de cariño, de verdad, muchas
gracias. Nos han preguntado, ¿dónde está Casti? ¿Por qué no está? Bueno, es que lo decimos cada martes, ¿no? Los compromisos profesionales, pues son eso, compromisos profesionales. Y muchas veces es complicado, así que por eso te agradecemos que estés de nuevo aquí. Bueno, y vamos a hablar de un tema.
Yo también estoy muy contenta.
De un tema que se llama Generación Copo de Nieve y que nos lo va a explicar perfectamente y lo vamos a entender por qué recibe este nombre y a quiénes nos estamos refiriendo.
Bueno, por situarnos un poco lo que es la Generación Copo de Nieve, deciros que hubo un estudio sociológico que lo hizo un señor que se llama Andrew, no recuerdo, bueno, sé cómo, recuerdo el apellido, pero no sabría pronunciarlo.
Es muy raro y no lo vamos a decir bien.
Andrew es el nombre.
Sí, como bueno, no lo vamos sociólogo, a decir bien. Un sociólogo que se llamaba Andrew, un sociólogo americano con origen mexicano, según mi información, pues hizo un estudio longitudinal sobre los niños nacidos en el 1920, hasta 1999, que alcanzarían la mayoría de edad o prácticamente el paso casi cercano a la mayoría de edad en el 2010. Entonces, este señor observó y constató que había una generación de jóvenes, más bien de adolescentes, que tenían unas características diferentes a generaciones anteriores. Se caracterizaban por unas personas que alargaban la adolescencia y que prácticamente se comían la juventud, en las que pues se volvían unas personas muy prácticamente egoístas, en las que solamente pues pensaban en ellos. Y esas personas es lo que se llamó durante un tiempo la generación, y luego después ha seguido llamándose, que es la generación Nini, en la que no tenían interés por nada, ni motivación ni por el trabajo, ni por el estudio, y la generación X, en la que este tipo de generación solamente buscaba su placer, era muy hedonista, o sea, si, y además sus derechos. Si yo quiero insultar, yo tengo derecho a insultar a alguien que no me cae bien, porque ese derecho lo tengo. Yo tengo derecho a vivir mi vida como yo quiera, porque ese derecho lo tengo. Entonces, este tipo de generación, durante mucho tiempo la hemos estado escuchando, pero aparecieron otros tipos de variantes o de connotaciones diferentes en cuanto al comportamiento de estos determinados jóvenes, más bien adolescentes. Y era que no es que fuesen unos jóvenes, o mejor dicho, unos adolescentes que no quisieran estudiar, que solamente buscaran su propio placer o su interés egoísta, sino que más bien era un grupo de jóvenes o mal llamados adolescentes, simplemente que eran hipersensibles, sensibles a todo. Todo les molestaba, todo les ofendía, se deprimían fácilmente. Cualquier cosa le resultaba un esfuerzo insalvable, y crearon como una especie de generación demasiado sensible a todo, al esfuerzo, a cualquier cosa. Y esta generación fue a la que se le llamó Generación Copo de Nieve, porque eran unas personas como demasiado débiles, demasiado con mucha inestabilidad emocional, a la que cualquier esfuerzo o cualquier sacrificio
dificultad,
o dificultad ¿no? le suponía un obstáculo tan grande o tan insalvable que les hacía deprimirse, venirse abajo, considerar que aquello era algo que no podían ellos manejar o solventar. Y prácticamente alargaban la adolescencia hasta tal punto que que llegaba a los 25 años y prácticamente era una generación adolescente. Y esa inquietud, esa motivación de la de los años de juventud en la que los jóvenes se llenan de proyectos, quieren cambiar cosas, no tienen esa idealización de que todo se puede cambiar, todo se puede conseguir.
Esa energía,
que
¿no?
es esa, exactamente, esa vitalidad que da la juventud y que es característica propia de esa época de la vida, porque luego cambia, ¿no? Pues eso desaparece en este tipo, desaparece en esta generación. Este estudio dio pie a que se le llamara generación copo de nieve o personas copo de nieve, a esas características que tienen algunas adolescentes o algunas personas de ser sumamente
frágiles
¿no? o débiles, o inestables emocionalmente, que cuando tienen un problema, cuando tienen que afrontar algo, pues se vienen abajo, todo les supone un mundo. Y este estudio también arrojó algo muy importante, o informó de algo muy importante, y es que sus padres, o sea, los padres de esta generación, eran padres que no soportaban ver pasarlo mal a sus hijos, verlo sufrir, ver que estaban demasiado estresados. Entonces, eran padres sobreprotectores. Querían solventar o querían evitar a toda costa que sus hijos pasaran por dificultades. O sea, si lo veían haciendo trabajos escolares y veían que el hijo tenía que estar allí, que se quejaba lo que sea, eso les suponía a los padres un estrés. Entonces, hacían comentarios o intentaban por todos los medios ir a hablar con la escuela a ver cómo que llevaba muchos deberes, que los niños estaban agotados, que no sé cuánto. Si tenían que hacer cualquier cosa entre los amigos que les supondría en las relaciones, que les supusiese tener que arreglar sus hijos, pero sus hijos sufrían. Allá aquí iban los padres también a solventar aquello. Que los niños querían cualquier cosa que les supusiera entristecerse, agobiarse, estresarse, los padres no lo podían soportar. No podían soportar eso, ver que sus hijos estaban mal o se sentían mal, con lo que acababan solucionando o solventando cualquier circunstancia de este tipo que se presentara. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se adopta este estilo educativo de sobreproteger a los hijos crecen como personas hipersensibles a todo, que todo les afecta y les crea gran inestabilidad emocional, aparte de carecen de habilidades sociales, de resiliencia y de autoestima. Y la inteligencia emocional, que tiene tanto que ver con esto de las habilidades sociales, que tiene que ver tanto con una buena estabilidad emocional, gestionar bien las emociones para estar en la vida y sentirnos ubicados en nuestro entorno y resolutivos, capaces de resolver y de gestionar nuestra vida también. Claro, ¿esto qué hace? Pues esto hace cuestionarnos muchas veces, a padres y educadores, nuestro estilo educativo. O sea, el que posiblemente el gran problema que tienen muchos adolescentes y muchos jóvenes de los que hoy en día pues están situados en este tipo de entre comillas, no me gusta llamarlo clasificación, pero sí a lo mejor estilo de comportamiento, ¿no? Pues tiene mucho que ver con cómo han sido el estilo educativo de sus padres. Por lo tanto, esto tiene que cuestionarnos a nosotros en que no podemos hacer eso, porque el querer darle a nuestros hijos todo o protegerlos de que pasen malos ratos, de que se estresen, de que estén mal, de que tengan un mal día, de que lloren por algún motivo, de que se frustren, de que tengan que superar dificultades. Lo único que conlleva es que luego estos jóvenes, cuando llegan a la adolescencia, y ya desde antes, pero ya la adolescencia es donde se manifiesta de forma evidente que esta persona ha carecido desde su infancia de herramientas suficientes para hacer frente a los más simples problemas que después se le pueda plantear en su vida, desde las relaciones con sus compañeros al esfuerzo en el colegio o en el instituto luego o a cualquier tipo de cosa. O sea, todo le supera, y como mecanismo de defensa y como modo de hacer frente a esto es, alargo el tiempo de mi adolescencia y sigo y prosigo en la tarea de terminar cosas. O sea, se alarga con lo que me como o con lo que me estoy no dando la posibilidad de que aparezca, que es la juventud, ¿no?
Y cuando estos jóvenes dejan de tener esa protección de los padres, se encuentran totalmente perdidos.
Desamparados, se sienten desamparados, se sienten que no saben cómo manejar su vida, y claro, tienen que aprenderlo, pues muchas veces de forma rápida y pronto, y a lo mejor de una manera mucho más dolorosa, ¿no? Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta. O sea, no podemos ser sobreprotectores de nuestros hijos, porque con ellos facilitamos que se den este tipo de comportamientos.
Pero quizás estamos recayendo otra vez lo mismo, ¿no? Casi hablabas de esa década de los 90, claro, ¿no? Pero ahora se vuelve a hablar de esa sobreprotección, ¿no?
Claro.
A lo mejor podemos estar hablando otra vez de otra generación, a lo mejor no con las mismas características, pero sí con,
pero sí con personas que parecen con este tipo de comportamientos. Claro, o sea, el estudio sociológico lo único que hizo fue evidenciar
una tendencia o un
estilo de comportamiento que estaba surgiendo entre los jóvenes y que era bastante frecuente. ¿Qué pasa? Que posiblemente el estudio ese evidenció lo que se estaba dando en una generación, pero sí que marcó una idea de cómo eso sigue y se puede seguir dando con los estilos educativos que los padres sigamos manteniendo. ¿No?
Casi te quería preguntar, ¿en ese estudio hay una gran mayoría de jóvenes? ¿Hay un equilibrio, digamos, de personas en donde, bueno, que no son todos, porque habrá gente, claro, nacida en esa fecha, en 1990... que no sean así, prefiero sí. Que no tengan esa...
Sí, lo que pasa es que cuando se hacen estudios de este tipo, sí es porque aparece un estilo de comportamiento que sí es significativo.
Hay una tendencia,
o sea,
mayoritaria,
que hay,
¿no?
Mayoritariamente ya. Se es está dando esto. Entonces, claro que sí, no todos son... No todos. Claro. Afortunadamente no,
bueno,
todos.
Que se tendía...
Pero sí que hay esa tendencia, y de hecho, hoy en día existen personas a las que se le llama... Copo de nieve. Que son personas.
Yo había oído el telemiro, pero no sabía exactamente.
Sensibles a cualquier cosa. O sea, todo les parece un mundo. O sea, si tengo que ir, aunque sea la simple convivencia entre sus compañeros, la relación entre compañeros, les resulta dificultosa. Y van los padres y son los que llaman al compañero, lo invitan a la casa. No son los niños los que establecen ni siquiera las relaciones entre sus iguales. Hasta eso les presenta una dificultad. Entonces, claro, ya está fallando algo importante, que son las relaciones humanas. No estoy desarrollando habilidades para relacionarme bien con los demás. Mi comportamiento, mi conducta social, es posible que no sea una conducta adecuada, por inhibición o por agresión, porque estoy acostumbrado a salirme siempre con lo que yo quiero, porque siempre hay otro que me resuelve. ¿Y qué pasa? Pues que eso afecta luego en la relación de pareja. O sea, es que si nos damos cuenta o si lo pensamos, afecta para todo, porque yo estoy acostumbrado acostumbrada a que todo sale como yo quiero, y cuando no sale, yo me vengo abajo y además me deprimo.
Porque hay chicos y chicas por igual, ¿no? Que ha afectado a...
Sí.
Al ámbito masculino y femenino.
Ahora te voy a preguntar yo una cosa, que esto es como lo del huevo y la gallina, que fue antes. ¿Un niño o un adolescente copo de nieve provoca a un padre sobreprotector, o unos padres sobreprotectores pueden hacer que un niño o un adolescente se convierta
Unos padres sobreprotectores hacen que un hijo se convierta en un copo de nieve.
Ahí está el origen, ¿no?
Exactamente. Ajá. Ahora, es verdad que puede darse el caso de que algunos hijos con muchas dificultades por enfermedades, por por otros motivos, ¿no? O lo que sea, por los padres que a lo mejor han educado a uno de sus hijos de forma diferente, porque ante la debilidad de su hijo y las dificultades o los déficits, se vuelvan sobreprotectores y también dañan a su hijo. Pero
casi siempre el origen está en los padres y en la educación.
En la educación, o sea, los padres son los que no soportaban. En el estudio este, los padres no soportaban verlo pasar mal a sus hijos. Y como no soportaban verlo pasar mal,
pues evitaban
el sufrimiento.
La burbuja esa, ¿no?
Entonces, claro, cuando tú a una persona la acostumbra a que todo se lo facilita, se hace una persona débil. O sea, si a mí, si un ejemplo nos puede servir para fortalecer la musculatura, yo tengo que coger peso. Si otro me lo coge, pues ¿cómo la fortalezco yo? Él fortalecerá la suya, pero la mía no, ¿entiendes?
Pero entonces, Casti, ¿cómo se arregla, hombre, por llamarlo de alguna manera, a medida ya que ya no son tan jóvenes, que van pasando los años?
Esto porque esta generación tiene ya 30, ¿no?
Claro, porque llega ya un momento que ya la juventud, aunque yo diga que se alargue, no se puede alargar más, ¿verdad? No, pensando en positivo, ¿qué ocurre?
Esa es la tragedia, alargarla. Pero bueno, ¿cómo se arregla? Hombre, cuando se tiene determinadas edades, ya la persona empieza a tener problemas en muchos ámbitos de su vida. Y entonces la persona muchas veces toma conciencia de que necesita ayuda, porque ve cómo fracasan las relaciones con sus iguales, sus relaciones de pareja, ve cómo se siente incapaz a lo mejor de abordar algún problema, ve que no va superando cosas. Entonces ahí es cuando la persona pues toma conciencia. Es verdad que hay gente que no toma conciencia, que se considera, porque también ahí influye mucho las características personales y el ambiente. Entonces hay personas que consideran que ellas no son las que tienen que cambiar, que son los demás los que le provocan que se pongan así, ¿no?
Entrar en una dinámica ya.
Si ha vivido durante mucho tiempo viviendo todos los demás para sí, o sea, como un egoísta muy grande, y claro, cambiar eso tiene su tiempo, y desde luego no se cambia si la persona no tiene conciencia de que lo que le está pasando no es bueno para ella y que tiene que ponerle solución. Además, son personas hipersensibles, siempre deprimidas, siempre tristes, que responden unas veces con inhibición, otras veces con agresividad. Entonces, claro, todo esto repercute de forma muy negativa en la persona y en el ambiente que la persona tiene, donde se desenvuelve. O sea que los padres y los educadores debemos ser conscientes de eso, de que no podemos crear personas sobreprotegidas que no tengan capacidad de frustrarse, hipersensibles, que cualquier cosita que le diga, incluso cualquier comentario que le diga, se lo toman. Lo ven como una amenaza, lo ven como si fuese daño hacia ellos. Entonces, claro, la persona otra vez se inestabiliza y otra vez se viene abajo. Entonces, ante cualquier acontecimiento en el que cualquier niño o cualquier adolescente de su edad o cualquier persona ya de adulto sabe manejar, ellos se sienten hundidos. O sea que esto es importante. No debemos sobreproteger, debemos dejar crecer a nuestro hijo y nosotros marcarle el camino, pero debemos de permitirle que se frustre y que vayan adquiriendo herramientas que le ayuden a un poco ahí superando todas esas circunstancias de la vida que se le pueden presentar. Nosotros no podemos evitar constantemente que ellos no se frustren, que ellos no se lo pasen mal, que no tengan que forzarse. Es un error.
Queremos, claro, como padre, evitarle sufrimiento, pero lo que estamos haciendo es perjudicarlo.
Claro, porque lo que le evitamos hoy,
mañana.
No le estamos evitando el sufrimiento, pero es que lo estamos, o sea, privando de que desarrollen herramientas para afrontar el sufrimiento luego.
Que lo va a tener.
Que lo va a tener.
Eso sí que no podemos
evitar. Y que nosotros no se lo vamos a poder evitar.
Pues mensaje claro, evitar la sobreprotección, cada uno la medida que pueda, pero es verdad que si no tenemos que mirar tan a corto plazo, ¿no? Hay que mirar más a largo plazo y ver que ese niño que es hoy, mañana va a ser un adulto y que va a tener que desenvolverse en una sociedad y afrontar unos problemas y que tiene que saber hacerlo. Cuanto antes aprenda,
Mejor. No podemos hacer hijos copos de nieve.
No queremos copos de nieve.
Fíjate que ha estado muy bien esta interesante charla y que... Bueno, es una charla, es una explicación muy fructífera, porque yo había oído lo de generación copos de nieve, pero no sabía exactamente qué pasaba. Ya lo sé.
Ya lo sabemos. Bueno, avisamos, el martes que viene tampoco va a poder estar Casti con nosotros, pero el siguiente sí. Además vamos a hablar de un tema, bueno, relacionado con la Navidad, con las compras, a ver ahí cómo controlamos ese impulso, ese bombardeo que nos llega ya. De, bueno, de productos y de todo, que la Navidad es muy bonita para hacer muchas cosas, pero hay que, bueno, también que tomárselo con calma.
Oye, que está muy bien que los establecimientos vendan.
Claro, claro.
Pero es que yo ya me estaba preguntando, nos adelantamos al Black Friday, digo, pero ¿cuándo es? ¿Cuándo ha sido? Es que llevamos un mes, ¿no? Claro. Ya de publicidad, ¿verdad que sí? Yo lo he visto en las tiendas.
Hay que ser fuerte, porque si no, es que no paramos.
Digo, pero ¿ha pasado ya el Black Friday? Y digo, pues no, todavía no, pero...
todavía no
el fin de semana.
Bueno, de eso hablaremos, y compras compulsivas de Navidad también, ¿no?
De Navidad.
Que no hay ni que pasarse, ni tampoco no comprar nada, ¿no?
Claro, hay que, como siempre, en el término medio, está la virtud. Casti, muchas gracias.
A vosotros,
como siempre. Pues seguimos.
Siéntete como en tu casa, porque... realmente lo estás. Radio Priego 107.0.